Tradición ancestral.
Lenguaje a recuperar.
Fiestas, folclore, leyendas.
Nuestra cultura en A Carrasca Charrina.
Hoy, A Carrasca Charrina se sumerge en las profundidades de nuestra tierra. Hoy te homenajeamos a ti, minero, a tu vida, tu honor y tu valor.
Me viene a la memoria el humo negro de los trenes antiguos, la caldera de una industria, la fragua donde mi padre forjaba la vida y su destino, el brasero de mi abuela y el tabaco compartido. Cuando me hablan de carbón, recuerdo hombres con sus rodillas cansadas y pulmones ennegrecidos.
Una burguesía regional dinámica, centrada en Zaragoza, con nombres tales como Basilio Paraíso, Nicolás de Escoriaza o Tomás Castellano, protagoniza el despegue industrial. Es hora de acometer una gran empresa minera. La más importante es, sin duda, la sociedad anónima titulada Minas y Ferrocarril de Utrillas, constituida en el 14 de marzo de 1900, con un capital de 12 millones de pesetas. Entre sus directivos figuran Francisco Castán como presidente, el abogado republicano Marcelino Iglesias, el marqués de Montemuzo, Antonio Usón Barta, Joaquín Palomar y los hermanos Mariano y Santiago Baselga. Estos últimos pronto se convertirán en el primer presidente y el segundo director gerente. El día 29 de septiembre de 1904 se inaugura el ferrocarril, realizado en un tiempo récord, aun en contra de la dificultad del trayecto, y comienza a extraerse el mineral en abundancia, llevándose a Zaragoza. Durante la Segunda República, la cuenca vive agitaciones y esperanzas con un abundante activo movimiento obrero. La zona se declaró fiel a la República y el control de la mina pasó a manos de un comité formado por la CNT-UGT. Tras la guerra, MFU pasó a manos de Ebro Azúcares y Alcoholes, que posee gran parte de capital aragonés, y en 1950 el grupo Cigols. A comienzos de 1970, la central de Escucha, recién inaugurada, absorbe casi toda la producción. A partir de 1977 empieza el malestar en las minas, con sucesivas huelgas que concluyen el 27 de diciembre de 1985, con la gran manifestación de mineros turolenses en Madrid. Desde 1991, tanto MFU como Minas Palomar y USA abandonan la actividad minera interior. Para entonces, el lignito aragonés supone un tercio del total español.
Vamos a comenzar la tertulia. Hoy con nosotros tenemos a Manuel Beltrán, carpintero y minero y conservador del patrimonio minero, y a Aurora Aro, maestra de las escuelas de la empresa MFU. Voy a lanzar la primera pregunta a la mesa. Vamos a abriros los micros para que nos digáis qué significó la minería en Utrillas. Manuel.
Bueno, pues en Utrillas, debido al terreno que hay, que no es agrícola ni nada, pues es todo. Y a partir de los años, pues fue funcionando la cosa de los minos. En principio, en el 1400 y pico, lo primero que se traía era el azabache. Que ese azabache era, por caballerías y carros, lo bajaban a Benicarlot, donde lo embarcaban. Y ya después, con los años, conforme va tomando esto fuerza, ya sacaban el carbón y y vivía toda gente casi de la mina, excepto algunos vecinos que vivían con algunas caballerías del campo, pero los mínimos.
La mina era el pulmón de la zona, ¿no?
Exacto.
Con la mina tuvimos escuelas, con la mina vino la cooperativa, se formó la cooperativa. Sí. Tenemos en nuestra mesa a una maestra de aquella escuela. ¿Cómo era la escuela antes, Aurora?
Hombre, ya soy muy mayor, pero maestra de la primera escuela yo no soy. La primera escuela que abrió MFU, porque de alguna manera la legislación vigente les obligaba a las empresas a dar servicios a sus obreros, que a su vez les desgravaban cara al Estado. La primera escuela se realizó en El Pozo, que están ahora precisamente rehabilitándolo, creo, el ayuntamiento, para instalar allí una especie de museo-escuela antiguo. Yo eso no lo he conocido, lo he oído contar. Creo que en Utrillas...
Yo he ido a la escuela esa.
Pues eso me dice Manuel, que ha ido, y me parece que de aquella época, pues Rosa, la mujer de Pepe Abad, y algunos así que quedan, vivirán de aquella época. Luego aquello pasó a ser un taller eléctrico durante muchos años. Yo lo conocí como taller eléctrico. Y conocí las escuelas. En lo que es ahora el bloque de MFU, era un edificio mucho más antiguo, muy, si queréis, rústico, pero la mitad, partido por la mitad a la anchura, eran escuelas y la otra mitad era el cine primitivo. Allí, en aquel cine que se comunicaba con la escuela, que nos servía de vestuario para hacer teatro en el cine, yo ya sí que fui a esa escuela. En esa escuela antes solamente existían, se puede decir, dos clases. No existía el plan de educación de la EGB, ni muchísimo menos. Estábamos los párvulos, que estábamos niños y niñas, y estábamos en lo que es la parte baja de lo que ahora es el museo, la parte de atrás de lo que es el museo, que había allí unos lavaderos y unos gallineros que se habilitaron para parvulario. Y luego pasábamos arriba a lo que ahora es el bloque de del salón o de la casa cultural que es ahora, y íbamos a la escuela con su exposición. El parvulario lo hacíamos con Ser Felicitas y luego el resto de la enseñanza la hacíamos con su exposición. No había números cálculos ni nada, estábamos 80 o 90 o las que hicieran falta, y ahí ya estábamos separados, las chicas por un lado y los chicos por otro, con un maestro que yo conocí, que estoy Manuel también, don Francisco, que era el que tenía a los chicos ahí. En esa escuela no solamente se aprendía lo que ahora llamaríamos cultura general, también se nos enseñaba a coser, se nos enseñaba a dibujar, se nos enseñaba a pintar, podíamos dar mecanografía. Como el futuro de las mujeres en el pueblo era nulo, puesto que el único trabajo que existía era para los hombres no tenían, los chicos no tenían ningún problema, acababan la enseñanza e inmediatamente entraban a trabajar. Cuando cumplían los 16 años, entraban en la brigada de llenar buyoles para la mina y demás, pero empezaron a trabajar. Pero las chicas no. Entonces, a las chicas, las hijas de la caridad, a las cuales Utrillas les debe muchísimo, y las mujeres de Utrillas muchísimo más, nos enseñaban contabilidad, mecanografía, taquigrafía. Casi se preparaba para un secretariado de aquella época, que era lo normal, pero aún así el trabajo aquí no existía. Empezó a existir pues cuando se empleó a mujeres para la residencia de mineros que se creó en Escucha y las Barriadas.
En el Economato.
Luego algún puesto de trabajo en el Economato, pero los menos. Entonces el futuro de las mujeres era salir, porque aquí no había trabajo de ninguna clase.
Claro. ¿Y cómo se vivía en Utrillas? ¿Qué recuerdos os vienen?
Bueno, pues dentro de cómo estaban los tiempos y de la forma que había que estar, porque claro, como había terminado la guerra y todo esto, pues no había la abundancia que hay ahora ni todo esto, ¿no? Pero se vivía bastante bien, aunque el trabajo de la mina es un trabajo peligroso, ¿no?, y costoso. Una vez se situaba aquí todo esto, pues se iba viviendo bien.
Has dicho que el trabajo de la mina era peligroso. ¿Fueron muchos compañeros los que fallecieron en las minas de esta zona?
Sí, pues 220. Desde el 1900.
¿Solo en los pozos utrillenses o...?
Solo en la mina de Utrillas. En la mina de Utrillas quiere decirse que en Utrillas estaba la mina del oeste, estaba la mina de Santiago, el pozo Santa Bárbara, la Serna y el sur.
¿Qué se sentía cuando se sabía que había habido un accidente en el pozo?
Una tristeza infinita. Eso era una conmoción para el pueblo entero. Yo, los accidentes más graves que recuerdo fueron el del sur, que ya se mataron 3 de golpe, sí. Y luego después el del año 59, que fueron 13 de 9 de Utrillas, aparte de muchísimos heridos, los otros eran de Montalbán, sí. Y aquello sencillamente era espeluznante. El recuerdo de los 9 féretros en el Rellano sin poder entrar en la iglesia, en lo que ahora es la plaza de Juan 23, y el pueblo entero, aparte, no por el número, porque bastaba que hubiera un accidente de uno para que el pueblo se callara, el pueblo se quedaba como si fuera muerto, porque de alguna manera mineros éramos todos, y todos éramos hijos de mineros o teníamos parientes mineros. Yo soy hija de minero, de un carpintero minero, y los demás del pueblo, pues la mayoría, salvo escasas personas, que la Guardia Civil, poco más, no había algún comerciante, pero aún así de alguna manera estaban relacionados con la minería. Pues hay comerciantes de los más antiguos que hay, pueden ser los castellanos, su padre era minero.
Los Antuñas,
quizá ellos, pues no, pero los demás, la mayoría eran todos hijos de mineros. Entonces, el hecho de que hubiera un accidente en la mina era todo el pueblo.
Claro, el sentimiento que se tenía de compañerismo, muchos dicen que se ha perdido, ¿no? Que los mineros o en las zonas mineras existía un sentimiento de pueblo, de compañerismo.
Sí, y también de responsabilidad de empresa, cosa que ahora no existe, ni me imagino que ni en la mina ni ningún tipo de empresa. Ahora el que más y el que menos estamos diciendo que me pille la jubilación, que de esta me salvo. Pero entonces no se sentían, y eran muchísimas las personas que seguían trabajando si la salud les respondía, aún teniendo la edad de jubilarse, sí. Y porque se sentían un poco protagonistas de la empresa, se sentían un poco dueños de esa empresa y trabajaban con muchísima más familiaridad de lo que ahora hay mucha más distancia, y tampoco los tiempos son los mismos, todos tenemos muchas leyes, entonces se trabajaba mucho, se ganaba muy poco, pero yo pienso que vivíamos también felices a nuestra manera, sí. Con las escaseces que había.
Muy humildemente, pero bien.
Pero vivíamos felices. Y con una buena relación de vecinos. En concreto, las dos personas que estamos aquí, Manuel, que es mayor que yo, y yo que soy más joven que él, pues recordamos un pueblo antiguo, sí. Que de la iglesia para abajo, de la plaza del ayuntamiento para abajo, ya no había nada. No había nada. E incluso cuando los Beltranes pasaron de la calle Baja a la calle de la Tejería, pues ya fue un cambio, sí. Un cambio radical. Pero el pueblo era
siempre
la plaza del ayuntamiento, y la plaza del ayuntamiento sin nada de lo que hay en la casa de los castellanos, porque aquello eran huertos, donde está el mesón Pepe y demás, eran huertos, allí sí. No había nada, o sea, había el ramal, una callejuela que tenía buenas moras y alguna membrillera muy buena, sí. Que la conocíamos muy bien. Pero nada más, o sea, el pueblo se acababa ahí, lo que ahora es la carretera y la subida para arriba, pues no, en la casa, el ayuntamiento era, incluso el ángulo del ayuntamiento, nada más, porque lo que ahora está enfrente del Niza, esto donde estamos nosotros ahora no existía, esto era un lavadero.
Esto era un lavadero.
Y la fuente.
Y una fuente, la Moratilla.
Bueno, cuando se abrieron las minas, no solo trabajaron en ellas gente de aquí, sino vinieron muchos gente española que vino a buscar aquí trabajo. ¿Cómo era la convivencia con esas personas, con las que venían de fuera a trabajar aquí?
Muy buena, muy buena. Aquí a los sevillanos se les recibió de maravilla. Y es más, a los primeros que vinieron, entre los que se cuentan en el año 40, mi padre y algunos de que vinieron de la zona de Almería, nada más terminar la guerra, lo mismo que os ha contado Manuel, que ellos se vinieron de allí, pues mi padre y algunos de la zona de Serón y de la zona de mi padre, vinieron los primeros, pues también buscando el trabajo que no tenían al terminar la guerra. Y luego, cuando se cerraron las minas de Villanueva del Río y Minas, vinieron muchísimos sevillanos. Pero los sevillanos se integraron muy bien aquí, aunque el clima era muy frío. Yo puedo contar una anécdota muy graciosa de una persona que es muy querida en este pueblo, que es Florinda. Y yo me acuerdo que era cría y decía con mucha gracia, con estos aragoneses, que al frío lo llama fresco.
Sí.
Pero la recuerdo, pero con detalles así que eran muy curiosos, de cómo la gente se integró en el pueblo perfectamente, y la gente del pueblo, que se quedó en minoría rápidamente, aceptó sí. a la población sin ningún problema.
Claro, porque ahora todos nosotros podemos decir orgullosos que somos aragoneses, pero con raíces andaluzas. Sí.
Andaluzas.
Porque... Y gallegas.
También manchegos muchos. Gallegos vinieron muchos. Antes quizá vinieron los gallegos que los de Villanueva del Río y Mina, pero luego vinieron muchos manchegos de la zona de Chillón y luego andaluces muchos. Y también cuando cerraron las minas de hierro de Serón, la Sierra de los Filabres, también vinieron mineros aquí.
Hablamos de la mina, pero la mina tenía algo que ha caracterizado la zona, que era su ferrocarril. Sí. Minas y Ferrocarril de Utrillas unió esta zona con Zaragoza y los trenes paraban en la Plaza Utrillas, que hoy tiene nuestro nombre, la Plaza Utrillas, que nuestros oyentes sabrán dónde están, que hay un Alcampo, un McDonald's, sí. pues allí era la estación donde llegaban nuestros trenes.
Una buena estación, en aquellos momentos la mejor de Zaragoza.
Con un servicio de talleres de mantenimiento extraordinario.
Sí, ¿qué recuerdan de...? Del ferrocarril.
Bueno, yo recuerdo desde que en principio, en los años cuando entré en Lavaderos, pues yo bajaba todos los días, trabajaba allí, veía los trenes como salían cargados de carbón. Luego venía un correo que salía a las 8 de la mañana de Zaragoza. Ese traía vagones vacíos y un coche o dos, según los viajeros que había, para montar el personal. Llegaba aquí a las 2. A Utrillas, desde las 8 hasta las 2, le costaba venir. Estaba una hora, repostaba las máquinas de carbón y agua y se volvía a marchar a Zaragoza y llegaba a las 8 de la noche, de la tarde. Y después, en ese intermedio, pues había los trenes que eran los que llevaban el carbón. Llevaban, como de aquí al Carrascal ese que dicen, de Segura, hay unos pendientes muy fuertes. Entonces había unos trenes que le decían los cortos. En la estación de Segura, arriba, una estación que hay, ahí había unos llanos y unas vías muertas. Venían los trenes de Zaragoza y dejaban los vagones vacíos. Y aquí había unos cortos que les decían, había tres máquinas aquí en la estación de Lavaderos que cogían 10 vagones y los llevaban allá, hasta que formaban un tren grande. Y venían las máquinas de Zaragoza, las grandes, y acogían el tren y eso llevábamos con 40 vagones a lo mejor. Y de aquí a Segura no podían ir nada más que los cortos que preparaban el viaje.
No echáis de menos el ruido de la locomotora.
Bueno.
Hombre, nosotros casi conocíamos el ruido de la locomotora más aquí en el pueblo, porque el carbón de la mina de Santiago se bajaba con el trenecillo, por lo que ahora es la ruta del colesterol que dice, que era la vía por la cual bajaba el tren. Y bajaba sin parar, o sea, eran viajes continuos cargados de vagonetas de carbón que bajaban al lavadero a lavar el carbón para llevarlo a Zaragoza. O sea, que casi más echamos de menos ese
que...
con su humo, su típico ruido de cambiar de vías sí. ahí enfrente. Vaya, nosotros seguiríamos, Santo Manuel como yo, seguiríamos la ruta del tren. Alguna casa nos estorbaría ahora a pies juntillas.
Luego yo, cuando me hice la casa allí entre las parras,
pasaba por el lado.
Pegada.
Pasaba por el lado.
No me querían dejar edificar porque pasaba la vía pegada.
Claro. Pasaba por detrás de la escuela de Ibáñez Martín. Eso. Y luego lo que es la avenida de Toledo, donde la foto Hinojo, un poco más arriba, todo eso era un barranco y había un puente alto. Y entonces salían de Santiago por detrás de lo que llamábamos el hospital, la Casa de las Hermanas, pasaban por ese puente, se metía por detrás de las escuelas, giraba toda la vuelta hasta donde os dice Manuel y ya empezaba a caminar para Lavaderos.
En el tren hicieron unas ampliaciones. En principio vino la máquina número 1 y la 3. Luego la empresa, esto todo era material alemán. Luego vino la 2 y la 4. Luego volvieron a ampliar, me refiero al ferrocarril pequeño, hasta Lavaderos. La 21 y la 22. Y la número 11, que le decían la chocolatera. Y ya últimamente bajaban unos vagones pequeños que descarrilaban mucho por la vía. Y había muchos problemas. La empresa adquirió 50 vagones que los fabricaron en Asturias. Entonces trajeron unas máquinas un poco mayores, aunque las otras funcionaban con menos vagones, que fue la número 31, que es la que hay una enfrente del cuartel, sí. Y la número 32, que está en Alemania. Para poner en funcionamiento esas máquinas tuvieron que poner los raíles de la vía que subían de abajo. Estuvieron medio año sin andar. Era un rail de 80 y lo tuvieron que poner a 120 de altura para el peso. Y tuvieron que ampliar un poco el túnel ese grande que hay, donde sí. Para el paseo, porque tocaba un poco.
Aurora, tú nos comentabas, bueno, has nombrado el Hospital de las Monjas. Claro, con la magnitud de la empresa de MFU, aquí se necesitó la construcción de un hospital para atender a los mineros que se accidentaban. Cuéntanos un poco qué fue en realidad el hospital y ahora si ha quedado algo de él.
Bueno, empezando por el final, lo que ha quedado de él es el actual Museo Minero de Utrillas, el edificio ese. Lo que era el hospital era ese edificio, una parte pequeña del ala izquierda de ese caserón era la vivienda de las hermanas. Y el resto eran salas para heridos, que se quedaban hospitalizados aquí, porque la carretera para Zaragoza era una hipótesis, un sueño.
Por los baños de Segura.
Era un sueño, ¿eh? Luego era un camino por los baños de Segura.
¿Habéis pasado?
Por el cual más de uno hemos pasado miedo conduciendo. Yo no me atreví a venir de noche casi nunca conduciendo. Entonces, allí se quedaban los heridos de golpes pequeños. Cuando había una cosa más grande, pues se quedaban allí hasta que llegaban las ambulancias de Zaragoza, que normalmente a los heridos de aquí se llevaban siempre a Zaragoza. Y eran cuidados por las hermanas. Yo pienso que allí en Utrillas hay cantidad de mineros.
Que han estado allí.
Cantidad de mineros que tienen un recuerdo maravilloso, pues de Sor Marcela, que en paz descanse, que murió hace ahora un par de años. De Sor Manuela, que aún vive y está en Zaragoza, un poco torpe de oído, pero vive y sigue siendo tan guapa como era cuando estaba aquí. Y de otras hermanas que han pasado por aquí, que los han cuidado, los han mimado, los han alimentado. Y todos tienen muy buen recuerdo. Yo, del hospital, aparte de eso, pasaban las consultas de lo que hoy llamaríamos la Seguridad Social, se pasaban allí y todos los críos y todos los mayores íbamos al médico y a ponernos las inyecciones al hospital. Creo que el trasero no lo ha visto a todo el pueblo, Sor Marcela, visto, sí. Porque entonces estilaba mucho poner las inyecciones y por todo nos ponían inyecciones. Entonces el recuerdo del hospital es, luego después se prendió fuego. Sobre el año 67 o 68, no sé exactamente, se prendió el fuego el tejado de madera. Y entonces se volcó el pueblo en arreglarlo y demás. La empresa, porque aquello era de MFU, se dice el Hospital de las Monjas, como se ha dicho toda la vida, la Escuela de las Monjas, y de las monjas no era nada, todo era de MFU. Entonces se vio la necesidad de construir un hospital nuevo, que es lo que habéis visto vosotros hasta ahora, que ha tenido a veces la MAZ o otras empresas de seguros que lo han tenido alquilado. Ahí entonces todo lo que era el edificio antiguo se quedó como vivienda de hermanas y salas pues para coser o para reuniones de mujeres ya o de alumnas, y la capilla, que era preciosa, la capilla era una monería, y luego el resto, lo que es el ala que queda en obras a la derecha, eso era lo que era el hospital, que ahora es la galería de la mina que han hecho en el museo. Sí, lo que ahí. Es la galería del museo es lo que era entonces...
¿Dónde pasaba?
Por donde se pasaba directamente al hospital. Pero el recuerdo, pienso que para los que hemos sido alumnos de ellos, de ellas, maravilloso. Y para los mineros que les tocó pasar por el hospital a manos de... A ser cuidados por las manos de las hermanas y de don Domingo, que fue un practicante... Estuvo aquí durante muchísimos años y era practicante y comadrón.
Y don José.
Y don José, exactamente, pues tienen que tener un recuerdo en general muy positivo. Muy positivo. Perfectos no somos nadie, pero muy positivo.
¿En qué año se fueron
las hermanas? De... En el 2002.
2002.
Se fueron. Pues hubo falta de vocaciones. También es verdad que cuando se cerró la escuela, el trabajo que ellas tenían aquí sé que se quedó bastante reducido, al haber servicio de guarderías, al haber servicio de colegios y demás, al cerrar la escuela MFU, al no tener obligación como empresa de mantener un colegio, porque tampoco le suponía ninguna ventaja económica, ya que no le desgravaba en absoluto para nada, y ya se había empezado la reestructuración de minas, pues uno de los primeros servicios que se quitaron fueron las minas, fueron, perdón, el colegio. Entonces, al no tener el colegio,
claro,
no tenían otra. Bueno, si se hubieran quedado un par de hermanas, a lo mejor, pero que una comunidad con menos de tres hermanas no puede ser. También se juntó el que la falta de vocaciones. Al fallar las vocaciones, son ser todo hermanas muy mayores, la comunidad, las hermanas que tiene tituladas las tienen en sus colegios, pues se cerró.
Yo, ahora que estamos hablando del museo, o sea, de dónde está el edificio donde está ahora colocado el museo, al que os animamos a venir, tenemos aquí a una de las personas que más ha puesto en la creación de todo lo que hay dentro del museo. Esta mañana he ido al museo para recoger información y me ha pasado algo muy curioso. Estando yo viendo el audiovisual, ha venido Teresa y María Vázquez, hijas de Antonio el Manchego, que era un bombero que trabajaba aquí en la mina, y ha sido muy emocionante porque me han empezado a contar cómo vivían ellas en Utrillas, que es la primera vez que venían después de muchos años, que estaban muy emocionadas y les ha emocionado mucho el museo y todo lo que hay dentro. Deciros que el audiovisual es precioso, te pone los pelos de punta, los que somos de esta zona nos emociona, y todo lo que hay dentro es digno de ver, pararse, también el museo de escucha, y de es la forma que tenemos de conocer la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Yo creo que al museo hay que ir con tiempo. No se debe ir solo a que te cuente la guía, que lo hace muy bien, por cierto, y cada vez más, porque algunas cosas se las hemos ido contando, pues a que te cuente lo que el museo es. Yo pienso que pararse en todos los paneles que explican la historia del museo y las maquetas que hay del trayecto del tren y de los distintos edificios que han ido construyendo por Manuel y por los demás ingenieros que han intervenido, merece la pena ir y frenar a la guía si no hay una cola excesiva de gente, que por desgracia no la hay, y verlo con detenimiento, tranquilo y pausado, enterándose de bien de ello, porque es la historia de nuestro pueblo. Y es una historia de la que desde luego nos tenemos que sentir orgullosos, porque el que más y el que menos pensamos que no sé de qué manera, pero de una manera o de otra el carbón volverá a funcionar. Podrá ser de forma más técnica, podrá ser gasificándolo fuera, pero tal y como tenemos las cosas, el carbón que hay tendrá que volver a funcionar.
Muy buena reflexión. Para acabar, os queremos dar las gracias. Podríamos estar hablando de Utrillas, de la minería, de los sentimientos, de qué era Utrillas en aquellos tiempos. Seguramente los tiempos cambian, está claro, pero hay cosas que no deberían de haber cambiado, ¿no? Hay cosas que se deberían de haber mantenido para nosotros, los que hemos venido nuevos, poder también disfrutar de todo tal como era, ¿no? Yo, mi madre y mi padre, cuando me cuentan cómo vivían, lo felices que eran, pues algunas cosas sí que me hubiese gustado vivirlas y sentirlas.
La ley del tiempo nos impone a todos, ¿eh? La forma de vivir de aquella época se compartía más, se compartía hasta el ir al cine, cosa que ahora pues no vamos. Claro. Y tiene que quieres que no era una afición muy buena, muy fuerte en el pueblo.
Sí, fuerte.
Porque veíamos muchas películas.
El cine fuerte, ¿eh?
Fuerte, muy fuerte.
Había cola
y era una manera de encontrarnos, era decir, bueno, pues me voy a dar un paseo y luego después estoy viendo a la gente, pero después me voy al cine. Estamos juntos y
sí,
y
había otra ley, sí,
se participaba más, por ejemplo, en una romería de los santos, que yo no sé por qué se ha cambiado, porque si son tradiciones hay que guardarlas. Se participaba más en cosas de convivencia en las que participábamos todos. Ahora la forma de vida actual, cada vez nos parecemos un poco más a la ciudad sin serlo, pero nos aislamos más. Y eso.
Muy buenas reflexiones.
Y eso.
Pues desde A Carrasca Charrina os queremos dar un sincero abrazo y daros las gracias, de verdad, por acercarnos a la Utrilla de nuestros padres y abuelos. Hoy hemos querido hacer un homenaje a todas aquellas personas que comenzaron la historia de esta zona, a los mineros, por su tesón y valentía, ellos que mordieron la tierra con furia y rabia, a todos los que vinisteis de fuera a luchar mano a mano con la negra tierra. A vosotras, maestras, médicos, enfermeras. A ti, querida Mina, que regresas a nuestras mentes cuando te recordamos cerca del viejo pozo.